Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el lector de la linterna a esta hora, las 10 menos 19 minutos. El espacio que dedicamos en la cadena COPE en este programa, a los libros. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, leer no es solo un instrumento para aprender o conocer, sino que también es una forma de vivir. Por eso nos parece pertinente recomendar a nuestros oyentes que lean. El pasado fin de semana comenzó la tradicional Feria del Libro de Madrid, que se celebra en el Parque del Retiro. Si usted no vive en Madrid y pasa en algún momento por esta ciudad, acérquese al Retiro. Los suplementos literarios de los periódicos han dedicado un amplio espacio al evento, seleccionando las principales novedades en materia editorial, y es difícil elegir por la enorme oferta que se muestra en el Retiro estos días. Pero aquí estamos con Pedro García Cuartango. Hola, Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Para comentar algunas de estas novedades, ¿qué libros te han llamado más la atención en la feria, en el paseo que ya te has dado?
Lo cierto es que hay cientos de novedades que llegan a las librerías en el mes de mayo, coincidiendo con la feria. Por ello, es muy arriesgado, me parece muy arriesgado seleccionar solo tres o cuatro libros, pero tenemos que hacerlo porque es imposible hablar de todas las novedades que merecen la pena, para la cual necesitaríamos muchas horas de programa. Pero voy a arriesgarme a hablar de cuatro de estas novedades.
Muy bien.
Y antes de decir cuáles son, recomiendo, como tú has dicho, a los oyentes que puedan que se pasen por la feria y vean con sus ojos la enorme oferta de la industria editorial española, que es una de las mayores del mundo. Y si no pueden hacerlo, que por lo menos echen un vistazo a los suplementos literarios en los cuales los expertos, los críticos, hacen su propia selección.
Bueno, pues ¿cuáles son esos libros que te han llamado la atención, Pedro?
El primer libro que quiero recomendar versa sobre un tema político. Es La derrota del vencedor, un ensayo de Rogelio Alonso, en el que hace un balance sobre lo que ha supuesto el final de ETA y el precio político que se ha tenido que pagar. Es un libro muy interesante, en el que aporta material inédito, como los informes internos de las fuerzas de seguridad del Estado sobre la banda terrorista. Es un trabajo que merece la pena para quien se interese por este asunto, que además es de extraordinaria actualidad. El segundo libro que recomiendo es Insercoint, una recopilación de los relatos de José Luis Garci, de nuestro querido amigo José Luis Garci.
Sí, compañero en la linterna.
Son viejos relatos, algunos escritos hace más de 40 años, pero que son de una calidad literaria extraordinaria.
Sí, señor.
Garci no solo sabe hacer cine, es un gran guionista y sobre todo es un gran escritor con casi una veintena de libros en su haber. Hablaremos luego de este libro.
¿Y el tercero?
El tercero está escrito por David Howard, un militar e historiador británico, y se titula Nosotros morimos solos. Acaba de aparecer hace pocos días y ha pasado un tanto desapercibido, pero es un libro fantástico. Fantástico, insisto en la palabra. Cuenta la peripecia de un soldado enviado por los servicios secretos británicos a Noruega en el año 43, en 1943, cuando estaba ocupada por el ejército de Hitler. Lo he leído de un tirón la semana pasada y es sencillamente impresionante y está muy bien escrito.
Bueno, pues hablemos del libro de Rogelio Alonso sobre ETA, sobre la banda terrorista ETA. Me gustaría que explicaras el título. ¿Por qué habla de la derrota del vencedor? Expresión que interpreto que se refiere al Estado y a los partidos constitucionalistas.
Efectivamente, la tesis central de Rogelio Alonso es que el Estado ha logrado derrotar a ETA. Al final, la banda ha tenido que disolverse. Pero, a pesar de esa victoria policial, ETA ha conseguido parte de sus objetivos a través de la presencia del nacionalismo en las instituciones, que ha asumido sus propias reivindicaciones. Por lo tanto, la derrota del vencedor es la derrota del Estado frente a ETA, que ha logrado imponer su discurso político.
¿Y cuáles son los errores que atribuye este autor, Rogelio Alonso, al Estado para que los nacionalistas hayan sacado provecho del final de la banda terrorista?
El error más importante del que habla Rogelio Alonso es la negociación política del PSOE, del gobierno de Zapatero, con ETA. Él sostiene que tras la tregua de ETA y el pacto de Lizarra, y sobre todo en el año 2002-2003, cuando Batasuna es ilegalizada, la banda estaba sumamente débil y necesitaba oxígeno, y él sostiene que ese oxígeno se lo dio el gobierno de Zapatero al negociar. Si el gobierno de Zapatero, si los socialistas no hubieran asumido esa negociación, probablemente ETA tendría que haberse disuelto o se habría acabado por consunción. Eso es lo que sostiene en el libro y aporta una serie de documentos para sostener esa tesis.
Por lo que dice, las críticas de Rogelio Alonso incluyen tanto al PP como al PSOE. ¿Y en qué medida los reproches se entienden al gobierno de Rajoy y cuáles son las objeciones que plantea la disolución de ETA que se han materializado propagandísticamente hace unas semanas.
Él es muy crítico con el gobierno de Rajoy y su tesis es que el PP, Rajoy, ha asumido la misma política que Zapatero. En cierta forma, ha facilitado el final de ETA a cambio de pagar un precio político, a cambio de que el discurso nacionalista y los partidos nacionalistas hayan asumido el poder en el País Vasco y tengan una serie de plataformas de propaganda que debilitan a los partidos constitucionalistas y a través de los cuales se impone a la población el mensaje nacionalista. Esa es un poco la tesis de Rogelio Alonso.
¿Y hay alguna esperanza de que la mentira política de la que habla Alonso pueda dar paso en el futuro a un relato en el que se reconozca a las víctimas, su papel, a la sociedad vasca, asuma además las terribles consecuencias de la violencia?
Pues yo creo que es difícil. Él se muestra pesimista porque en estos momentos a lo que estamos asistiendo es una batalla por el relato, evidentemente.
Sin duda.
Es decir, la tesis que del PNV, la tesis ahora de Urkullu, es que lo pasado pasado está. Sí. Hay que pasar página, hay que olvidar los 800 asesinatos de ETA y a partir de ahí hay que hablar y establecer una convivencia de todos los vascos, pero claro, eso supone, en cierta manera, enterrar la memoria de las víctimas. Y eso es lo que critica en este libro su autor.
Rogelio Alonso, La derrota del vencedor. Segunda recomendación en esta sección del lector de La Linterna, hablamos de Insert Coin, la recopilación de cuentos de José Luis García. Explícanos qué te ha llamado la atención de esos relatos que, como decías, fueron escritos en su mayoría hace muchos años.
Pues la realidad es que son relatos, son 25 relatos que podrían haber sido escritos...
¿Ayer?
Ayer, la semana pasada. Realmente son relatos intemporales. Yo diría casi que tienen un carácter metafísico.
Sí, empieza con el de la Gioconda, que no tiene desperdicio.
Claro, que a mí me parece... Yo lo citaba en una columna mía de ABC porque me encantó.
Es verdad.
Y lo comparaba con la situación política actual.
Y con la sonrisa de Rajoy.
Claro, claro, exacto. Veo que lo lees. Pero,
sí, tengo esa costumbre.
Pero está en esos relatos... Lo que me preguntas es que en esos relatos está presente el amor al cine, la melancolía por el pasado, la melancolía por un Madrid que ya no existe... Sí. Todo eso está en la literatura de García.
Es un tipo siglo XX. ¿Cuáles de esos relatos te parecen mejor y por qué?
Bueno, hay dos relatos que a mí me han gustado mucho. El primero es el que tú has dicho, La Gioconda está triste, que está escrito en el año 66.
Ni más ni menos.
Por lo tanto, tiene 50 años.
Yo no había nacido.
No, tú no habías nacido.
No,
yo ya tenía casi barba.
Pero parece que fue escrito ayer.
Sí, pero él lo que cuenta es que de repente un vigilante del museo... del museo
en París.
El Louvre, no me salían las palabras.
El Louvre.
Esto ya casi con el Alzheimer.
No, por Dios. Descubre que le ha cambiado la cara a la Gioconda.
Sí, descubre que le ha cambiado la cara y que ya no sonríe.
Qué
entonces
horrible.
Llama al director del museo, luego llama al ministro.
Y se monta un lío.
Y se monta un lío monumental que no vamos a contar.
No, ¿y luego el otro cuento?
El otro hay uno que se llama Nemos. Nemos es significa memoria en griego.
Sí, sí.
Que es un juego entre la realidad y la fantasía, de suerte que no sabes si el protagonista de la narración está soñando una realidad imaginaria o no, o al revés. O la fantasía es más real que la realidad. A mí me recordó mucho la novela de Denis Lehane en Shutter Island, que el protagonista, realmente el detective que va a la penitenciaría, nunca sabes qué parte de lo que tú ves es real o es falso, o es imaginación.
¿Y qué relación ves tú de esos relatos con el cine de José Luis García y, más allá de esos vínculos, en qué medida García es un director literario?
Bueno, yo creo que los libros de García tienen todos un aliento cinematográfico y sus películas tienen un aliento literario.
Claro.
O sea, no se puede entender una cosa sin otra. Yo creo que García es un escritor que lo ve todo en imágenes y por eso escribe también y por eso tiene películas que a mí me gustan mucho.
Y está en ello con otra película, ¿verdad?
Sí, mi película favorita es El Crack.
Sin duda.
Y yo creo que hay...
Es cine negro maravilloso.
Es cine negro maravilloso, la visión de Madrid.
Sí. Del Madrid de la transición.
Del Madrid de la transición, los atardeceres en que ves cómo se encienden las luces en Gran Vía. O sea, es una película maravillosa. Y lo que García está haciendo, de hecho ya ha escrito el guión con nuestro común amigo también, Torres Dulce, es sobre una precuela del Crack. Sobre cuenta de un poco los orígenes de la historia
año
de Germán Aleta.
Año 1975.
Sí, pues sí, porque...
García sostiene que es el año más importante de la historia de España.
Y yo también lo creo, hombre, porque claro, se muere Franco y...
Y aquí estamos.
Y aquí estamos, ¿no? O sea, yo tenía 20 años entonces, yo lo viví y tengo una memoria muy muy viva de aquellos hechos y yo estoy de acuerdo que los años 75, 76, 77 hasta las elecciones fueron claves, por lo menos para los que tenemos ya una edad, pero también fueron claves para la historia de España.
Mi mirada es de niño y tengo un recuerdo también de aquello, algunas cosas. Pero bueno, no toca ahora. Hay que leer a Garci, este libro, Insert Coin. No, nos queda poco tiempo. El tercer libro, el libro de Howard, que tanto te ha gustado. Y cuéntanos algo del autor.
Bueno, me parece maravilloso.
¿Por qué?
No, es que me atrapó. O sea, el libro lo leí en una tarde, o sea, me senté a las 4 de la tarde y lo acabé a las 11 de la noche.
Qué barbaridad.
Lo que cuenta es una historia real. David Howard es un historiador, es un militar, y cuenta una historia real, que es que en el año 43 los servicios secretos británicos enviaron a Noruega una expedición de 12 hombres para boicotear las instalaciones del ejército de la Wehrmacht.
Hay una película reciente estreno, que se llama Número 12.
Ah, pues no lo sabía.
Sí.
No lo sabía.
He visto la película, no voy a desvelar. Sigue, he visto la película.
No, pues el protagonista se llama Jan Barrud, que sí. Es un noruego que se alista en las fuerzas británicas para combatir a Hitler, y cuando llegan a tierra hay un chivatazo, les están esperando los alemanes y matan
a todos.
A todos menos a Barrud, que logra huir.
Se queda solo. Y es su peripecia para sobrepasar el cerco nazi.
Claro, o sea, evidentemente le empiezan a perseguir.
Sí, claro.
Es decir, mientras los cadáveres se quedan allí en la nieve, en la playa, le empiezan a perseguir. Y entonces la novela cuenta una peripecia que dura prácticamente 2 meses.
Sí.
Hasta que él logra salir del país. Tiene que andar por extensas superficies, sí, en las que hay medio metro de nieve. Sufre congelación en las extremidades, de suerte que él mismo se amputa 9 dedos del pie, y pues tiene que sobrevivir a temperaturas de 20 y 30 bajo cero, y se pasa 3 semanas enterrado bajo la nieve.
Uh-huh. ¿Y qué ha sido de este hombre? ¿Qué fue de este hombre?
Este hombre acabó la guerra, volvió a Noruega, se casó, sí, con una mujer americana. Se compró una casa en Oslo y se dedicó a la venta de instrumentos de medición. Sí. Él además era presidente de la Asociación Noruega de Ayuda a los Minusválidos, y lo curioso es que pasaba largas estancias en Tenerife y murió en Tenerife en el año 1988.
¿Y se llama el libro?
El libro Nosotros morimos solos.
La película es el número 12.
David Howard.
El 12, sí. Y es impresionante también la película, es muy recomendable y te la recomiendo.
Ya
que hayas leído el libro, tengo que hacer lo contrario, tengo que leerme el libro una vez que he visto la película, tú al revés.
Y yo desde luego voy a ir al cine a ver esa película.
No, está ya en las plataformas, ya no está en el cine, es de hace aproximadamente unos meses.
La compraré.
Menos de un año.
La compraré por Amazon.
Ah, bueno, por donde sea. Para terminar el programa, y como colaboras en el suplemento literario de ABC, ¿qué libro has elegido como el mejor de la feria de ese suplemento?
Pues he elegido La muerte dulce,
sí,
un libro del que hablamos aquí hace un mes,
sí,
de A.J. Liebling.
Sí, es verdad.
Que es un periodista americano, un antiguo corresponsal de guerra.
El libro de boxeo.
Exactamente, que era muy aficionado al boxeo y escribió una serie de maravillosos reportajes que aparecieron en el New Yorker,
sí,
sobre el mundo del boxeo, no solamente sobre lo que es las peleas, los campeones del boxeo, uh-huh, en los años 40 y 50, sino sobre todo lo que rodea ese mundo, ese glamour que tenía el mundo del boxeo, de los promotores, el boxeo como espectáculo, todo lo que comportaba, lo que simbolizaba el boxeo en la sociedad americana de después de la Segunda Guerra Mundial.
El lector de La Linterna, las recomendaciones que nos trae Pedro García Cuartango y estos 3 ejemplares, más este libro especial, este que acaba de recordar, La muerte dulce, el libro de Rogelio Alonso, La derrota del vencedor, el de Garci, Insert Coin, y Nosotros morimos solos, este libro del militar Howard, sobre la peripecia de un soldado noruego en la Alemania, el libro de David Howard. Tómate un respiro, Pedro Cuartango, y quédate en la tertulia de esta noche. Ya que has venido, pues quédate ya un rato hasta las 11:30.
Muy bien,
que
ya... te lo agradezco, y ya me despido para volver en 2 minutos, recomendando otra vez, insisto mucho, a los lectores que lean.
Eso, hay que leer, y escuchar La Linterna por si acaso, a la vez. Pero por si acaso las dos cosas.
Las
dos cosas. Quédate, Pedro. A las 10:09 en Canarias, además de Pedro García Cuartango, Victoria Prego, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento, esto es la cadena COPE. Aquí estamos.